Blog de notas. Arquitectura y ciudad. La columna de Pablo Canel.
Esto es radio en vivo, así que cosas que pasan. Ahora sí, Pablo, bienvenido.
Perdón, disculpen mi falta de timing. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Todo bien.
Bueno,
todo bien.
Un placer tenerte acá estrenando columna. Contanos un poco de qué se va a tratar este ciclo.
Bueno, intentaremos recorrer temas de forma muy amplia que hacen a las disciplinas que un poco me comprometen. Son la arquitectura, el urbanismo, la planificación. Y bueno, vamos a intentar seguir una serie de temáticas que creemos pueden ser de interés general, de divulgación, desde la gestión del patrimonio, la cuestión de la vivienda, el problema del centro y las periferias, etcétera. Digamos, vamos a tratar de ir también siendo sensibles a los intereses que puedan surgir.
Ahora estamos en una época en la que se valora mucho el patrimonio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de patrimonio?
Bueno, es una cosa bien interesante y yo creo que siempre la salida más, digamos, didáctica es ir por el lado de la etimología. Si nos remontamos varios siglos para atrás, patrimonio viene del latín, patrimonium, y básicamente es lo que era, podríamos decirlo en pasado, lo que se heredaba por vía paterna, ¿no? Digo, tiene un sentido de la organización de las familias de la antigüedad grecorromana, más particularmente romana, y básicamente, digamos, la finalidad del uso que tenía aquella palabra, patrimonio, era la de proporcionar un sustento material y también de estatus que diera continuidad a cierta estirpe familiar. Pero obviamente el término, como todos los términos, son polisémicos, son dinámicos, y hoy ese concepto, digamos, está como muy lejos de ser lo que hoy entendemos como patrimonio, sobre todo como patrimonio cultural. Sería muy exhaustivo contarlo paso a paso, pero hay un trasiego de lo privado a lo público en el concepto de patrimonio. Un hito fuerte para la sociedad occidental, por lo menos, es, digamos, la Revolución Francesa en 1789, en donde la palabra patrimoine de alguna manera adquiere un significado distinto, que tiene que ver más no con lo económico, sino con aquellos elementos que merecen ser preservados por un valor que ya no habla de su no habla necesariamente de su capacidad económica, ¿no? Digamos, esto tiene una historia que, si bien, como decía, puede ser muy exhaustiva, es interesante repasar en la medida de que por aquellos momentos hay una necesidad de construir una nueva identidad en el siglo XIX con la constitución de los estados-nación europeos. La cuestión del patrimonio va a estar muy arraigada a construir un relato de lo nacional y por lo tanto a arraigar ciertas identidades sobre otras. Una antropóloga y arqueóloga australiana, Laura Jane Smith, a quien me acercó una colega y amiga, básicamente plantea que el patrimonio autoriza o no discursos, ¿no? Entonces, a veces más que objetos, hasta son procesos de legitimación de discursos. Y en ese sentido, primero, plantear un corrimiento a lo largo de la historia, por lo menos occidental, de lo privado a lo público, de cosas que merecen la pena ser conservadas para los valores que una sociedad les da, y en principio también entender que el patrimonio vehiculiza las ideas a fines del siglo XVIII y del siglo XIX de los estados-nación en Europa, pero también en la constitución de Estados Unidos, etc. Y claro, el patrimonio se ha ido ampliando en sus bases, se ha vuelto, diríamos, un concepto un poco menos hegemonizante para abrir paso a otras identidades, también en el reconocimiento oficial de una institución como la UNESCO, ha ampliado su noción desde el objeto a los sistemas y al paisaje, y digamos, es una categoría que siempre va a estar en disputa, que siempre es dinámica y que de alguna manera hace a elementos, pero también procesos de cosas que hablan de nuestra identidad. Digamos, obviamente habría que discutir qué entendemos por identidad, pero de algún modo son cosas que nos importa conservar y en general están incomodando en el presente a desarrollos netamente económicos, digamos, si en las ciudades se ve claramente cuando pretendemos preservar algunos edificios de ciertos avances inmobiliarios, por ejemplo. Uh-huh. Con lo cual, digamos, yo voy a intentar ir bajando este concepto un poco abstracto a la, ¿por qué no?, a la realidad local. Uruguay tiene una historia que más o menos estaría cumpliendo un siglo en términos de lo que podría ser la conservación y el manejo de su patrimonio.
De valorización, ¿no?
Arranca en realidad. Sí, sí, de valorización consciente de cuáles eran los elementos, y bien atado a este comentario que te hacía de lo que es un Estado-Nación. La primera iniciativa fue básicamente en la década del 20, en 1921, a la Cámara de Diputados para hacer un ripristino, una restauración, aunque no era exactamente una restauración, de la fortaleza de Santa Teresa. Fue propuesta por Horacio Redondo durante la presidencia de Baltasar Brum, y luego de esto también se propuso conservar el fortín de San Miguel, la fortaleza del Cerro, y ya por aquel entonces había iniciativas que habían fracasado para conservar el barrio histórico de Colonia del Sacramento, ¿no? Digamos, de Fundación Portuguesa, un tipo de urbanidad muy distinto a la urbanidad, por ejemplo, de la ciudad de Montevideo, fundada según las leyes de Indias de la corona española. Lo interesante es que podemos ver que en aquel momento había una vocación por construir cierto relato de la identidad nacional, que también había un foco fuerte en elementos, por ejemplo, militares, que hacían a cierta gesta, entre comillas, patria. Y, digamos, recién en 1950, nuestro país, a través de la Ley de Homenajes a Artigas, se va a generar, a crear la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, encargada, digamos, de la conservación y el cuidado de los monumentos y sitios. Y ya ahí se hace el primer inventario de monumentos históricos nacionales. Pero no es hasta 1971, con la Ley 14.040, en que tenemos una ley de patrimonio, que hasta hoy está vigente, está en proceso de discusión su reforma, pero todavía no se ha logrado. Ahí se instaura la figura del monumento histórico nacional. Si uno analiza las palabras monumento, histórico, nacional, sabrá que obviamente todavía en la década del 70 seguíamos muy atados a, digamos, a esta idea de la gesta patria, cuando en el mundo las cartas internacionales del restauro y de la conservación patrimonial ya estaban bregando por cuestiones más complejas, como por ejemplo la idea de ambiente. No obstante, desde los ámbitos, digamos, de la Facultad de Arquitectura, asesorando a esa recién creada Comisión de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación, docentes como Aurelio Lucchini harían algunos informes que luego, en los 80, serían muy importantes. Por ejemplo, un informe sobre el valor de las casas Quinta del Prado, que seguramente a los oyentes le vengan a la memoria porque todos habrán recorrido más de una vez.
En el Día del Patrimonio, sobre todo.
Sí, sobre todo. Digamos que se pueden, por lo menos, entrar a los jardines, acceder a los edificios. Uh-huh. En aquel entonces, un profesor llamado Aurelio Lucchini, digamos, muy importante para lo que es el Instituto de Historia de Arquitectura de nuestra facultad, genera un informe diciendo que en realidad la valoración de las casas Quintas del Prado tenía que superar el valor del objetual, de aquellas interesantes casas eclécticas, a veces en estilos neogóticos, a veces neoclásicos. El valor no estaba solo ahí, sino que estaba en la calidad ambiental y en la condición de sistema, en la relación de los edificios con los espacios verdes, con sus jardines. Por lo tanto, eso era lo que más merecía la pena conservar. Incluso, obviamente los procesos de la dictadura van a cortar esta valorización ampliada del patrimonio que se empezaba a gestar a principios del 70 por parte de estos intelectuales. Aún así, en el año 74, Lucchini hace otro informe en donde se hace una lista de 339 bienes clasificados en tres tipos: los edificios individuales, la ciudad y el territorio organizado. O sea que en aquel momento ya había, digamos, una visión que era ampliada de lo patrimonial. La dictadura obviamente va a tener una visión, dirían mis colegas Cecio y Ponte, regresiva en esta visión, dado que se volverá a instaurar fuertemente el patrimonio como la gesta de lo nacional. Uh-huh. Y es así que en 1975 es el año que incluso hasta hoy más monumentos históricos nacionales se decretan a través de esta comisión que hoy depende del Ministerio de Educación y Cultura. Pero a medida que la dictadura intensifica sus procesos de represión en lo político y de liberalización en lo económico, en el año 79 se desafecta una cantidad enorme de monumentos históricos, muchos de ellos concentrados en Ciudad Vieja, uh-huh. y empieza un proceso de demolición que está al servicio del boom de la construcción y de una versión, digamos, un poco amable del mercado inmobiliario.
Pablo, entra tal vez la dictadura en esta época como en un doble discurso. Por un lado, la exaltación de la gesta, de lo bélico, de lo nacional, pero también entra en el mercado inmobiliario, que sería como el mercado más más liberal que existe, ¿no? Justamente con la construcción e impulsar emprendimientos privados y nuevos.
Sí, mira, yo diría que a través de la selectividad del patrimonio, o sea, si el patrimonio es solo aquello que habla de la idea de nación y de una nación uh-huh. militarizada, y además, obviamente, de una figura del Artigas general, que era en el marco del patrimonio intangible, también, digamos, por ejemplo, se disputaba en la dictadura la visión de un Artigas general contra la visión de un Artigas rebelde y Tupamaro del MLN, por ejemplo. Uh-huh. No, o sea, había una disputa simbólica. Y esa disputa, en términos de lo patrimonio arquitectónico, era tan selectiva que permitía que todo aquel edificio que tuviese valor artístico, pero que no estuviese necesariamente vinculado, digamos, a lo nacional, fuera sacado para fuera de esa protección. Entonces, realmente, 79, 80, 81, 82, hasta que quiebra la tablita, digamos, la cantidad de demoliciones, de construcciones, y en algunos casos también de baldíos que quedan hasta hoy como estacionamientos por la crisis del 82, fue enorme. Y es en ese sentido que un grupo de académicos activistas liderados por Mariano Arana, en el grupo de estudios urbanos, que gente que en realidad había quedado afuera, digamos, de la facultad, justamente por la intervención, reivindican, digamos, bajo la consigna de que no se construye el mañana demoliendo el ayer, la defensa de la Ciudad Vieja. Y es interesante porque lograron colarse de alguna manera. Obviamente la dictadura ya venía debilitada, pero vaya que existía y, digamos, duraría 3 años más. Logran colarse, digamos, en el discurso represivo porque trabajaban con el patrimonio, pero claro que lo hacían desde otra visión, que era la de reivindicar el tejido urbano, reivindicar, fuertemente la Ciudad Vieja como un testimonio de una acumulación de distintas etapas históricas que tenían todas ellas su valor. Entonces, ahí se da un proceso muy, muy interesante porque efectivamente esto que te contaba de que el profesor Aurelio Iuchini, a través de aquellos informes, se corría de lo objetual para dar paso a lo sistémico o para dar paso a lo ambiental, vuelve a tomar cuerpo con el grupo de estudios urbanos. De hecho, a propuesta del grupo de estudios urbanos y también con la participación de la Sociedad de Arquitectos, en el año 1982 se crea la Comisión Especial Permanente Ciudad Vieja, que fue la primera comisión patrimonial que tuvimos en Montevideo. Hay que decir y explicarle, digamos, al público, perdón por el tecnicismo, que es distinto de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, que es la fundada por la Ley de Patrimonio, que está en la órbita hoy del Ministerio de Educación y Cultura. En el 82 empiezan a crear una serie de comisiones que van a estar en la órbita de la Intendencia y que van a trabajar no sobre piezas aisladas, sino sobre áreas. Entonces, a la Ciudad Vieja, luego de la reapertura democrática, se le sumará Reus al Sur y Reus al Norte, se sumará Barrio Sur, ya en el 90 Pocitos, Prado, Carrasco, Punta Gorda. Más adelante en el tiempo aparecerá también Montevideo Rural, luego aparecerán Peñarol, Villa Colón, 18 de Julio. Actualmente está en estudio el área del centro, uh-huh. que va a ser un área enorme de 9.500 padrones, con lo cual hoy Montevideo, digamos, y estoy como contando un poco el final de la película, va a tener un sistema de unas 10 áreas patrimoniales gestionadas por comisiones que se encargan no solo de atender a la salvaguarda, si se quiere, de los inmuebles de valor, sino también a una comprensión más holística del área. Y en esto hay representación del Consejo Vecinal, hay representación de los municipios, ahora que tenemos tercer nivel de gobierno, hay representación de la UDELAR, por ejemplo, a mí me toca participar como delegado en la Comisión Ciudad Vieja, incluso hay participación de APCU, ¿no? De la Asociación de Inmobiliarios, que hay que decir que efectivamente en estos ya casi 40 años de historia de gestión de áreas patrimoniales de Montevideo, contrario a lo que quizás se podría pensar, son socios muy consistentes en la defensa del patrimonio y también del valor de su trabajo en términos de promover emprendimientos, digamos, de calidad que sean amables con la ciudad. Obviamente que, digamos, esto no quiere decir que estemos en un escenario óptimo para la conservación del patrimonio. ¿Por qué digo esto? Porque si bien hay un sistema institucional que fue construyendo el reconocimiento de lo que estos grupos de activismo fueron planteando, es decir, que había que proteger tramas enteras de ciudad y no elementos aislados, aún faltan asignaciones de competencias y de recursos para un manejo, ¿cómo diríamos?, más amplio y más abierto de lo patrimonial. Básicamente, si ustedes analizaran el organigrama de la intendencia, verían que la unidad de patrimonio que coordina estas comisiones que trabajan con base en los barrios, Ciudad Vieja, Prado, etcétera, está en la órbita de una división, a la vez en la órbita de un departamento que, conjuga con 11 departamentos más la totalidad del gabinete de la intendencia de Montevideo. A lo que voy es que las atribuciones y las competencias para actuar son modestas y los recursos asignados también. Básicamente, la planificación en la que el patrimonio se inserta definitivamente a partir del Plan Montevideo de 1998 como un eje estratégico, tiene recursos como muy disminuidos para llevar adelante los objetivos que se propone, más bien apostando a la coordinación y la articulación con otros sectores, digamos, de la política. Esto es parte de un diseño institucional que yo creo que tuvo en los 90, cuando la intendencia de Tabaré Vázquez y a través de la fundación de la Unidad Central de Planificación una mejora sustantiva, pero que luego, digamos, no logró robustecerse lo suficiente como para que, digamos, la planificación pueda proponerse desde los instrumentos de ordenamiento territorial objetivos y cumplirlos en consecuencia con indicadores y recursos asignados. Y aún así creo que hay muchos avances y un razonamiento contrafáctico que es: si las comisiones de estas 10 áreas que te comentaba no existiesen, muy probablemente hubiésemos perdido mucho patrimonio que hoy disfrutamos. Y digo, y aún así, de vez en cuando tocan debates con el activismo contemporáneo por la sustitución de inmuebles por proyectos de emprendimientos inmobiliarios, etcétera. Que tienen distintas naturalezas, ¿no? Porque, digamos, en ocasiones, cuando se demuele un inmueble que está caracterizando una cuadra, que tiene un sentido con el resto del tramo, creo que hay como una discusión mucho más delicada, y cuando se sustituye un inmueble, supongamos, de un nivel en un tramo, que en realidad ya se consolidó con una enorme cantidad de edificios en altura, creo que su valor relativo es distinto. Pero bueno, son parte de las discusiones que siempre están en la vuelta entre el activismo, la academia, la gestión municipal, etcétera. La cuestión es que, digamos, Montevideo ha sabido reconocer que el patrimonio es un asunto en debate permanente, que, digamos, la gestión de esta cuestión tan compleja debe ser multicoordinada. Voy a dar un palo a mi propia profesión. Hoy el patrimonio en Uruguay es como arquitecturocentrado. En general, casi todos los delegados y delegadas a estas comisiones venimos del ámbito de la arquitectura. Falta todavía más inclusión de arqueólogos, arqueólogas y otras disciplinas que hasta puedan ver, por qué no, más desde lo antropológico. De cualquier manera, es un sistema que hoy admitiría nuevas inclusiones en ese sentido. Y a nivel nacional, la ley de patrimonio creo que merece revisarse. Merece revisarse porque también adolece del mismo problema y es, primero, que ya está desayornada a efectos de la visión más sistémica y ampliada del patrimonio del siglo XXI. Todavía existe únicamente para valorizar a nivel nacional el monumento histórico nacional, y eso tiene que hacerse a través de la nominación de padrones específicos. Como herramienta de gestión realmente está como muy atrás. Y además tampoco tiene la capacidad o la autonomía de tomar decisiones de por sí, no solo como una comisión consultiva del Ministerio de Educación y Cultura, sino de generar sus propios recursos, ¿no? En esto se ha discutido bastante. De hecho, tanto anteriores presidentes como el actual presidente de la Comisión de Patrimonio han hablado de la creación de un instituto del patrimonio que investigue sistemáticamente, que tenga recursos para llevar adelante propuestas, que tenga la capacidad en ocasiones de, por ejemplo, expropiar algún inmueble si fuese necesario, pagando lo que hay que pagar, digamos, al propietario. Hay una serie de elementos que me llevan otra vez a lo jurídico patrimonial en el sentido económico, que también hay que resolver en la gestión, porque para, digamos, el disfrute colectivo de ciertos elementos o de ciertas partes de ciudad hay que invertir recursos, y esos recursos, si no son transferidos, tienen que ser generados. Otra idea que se está manejando a nivel de Montevideo es la creación de los derechos de edificación transferible. Es decir, tenés un inmueble en Ciudad Vieja, suponete, en un área que en teoría podría tener 17 metros, pero como es de alta valoración y tiene 9 metros, bueno, los, digamos, 8 metros restantes que podrías construir, obviamente no los vas a poder construir porque como sociedad nos importa que preserves ese bien. Entonces estos derechos de edificación transferible que existen en Manhattan, en Colombia, digamos, en muchísimas partes, lo que hacen es poder vender esa altura teórica a otra parte de la ciudad que sí sea, digamos, razonable receptora de ese desarrollo en altura. Digamos, son todos elementos que están en el ámbito de la discusión. Quizás es un poco entreverado comentarlo, pero importa decir que en el momento en que nos preocupa cómo manejar para el goce público o colectivo bienes de interés que no están retribuyendo un valor económico, en algún punto tenemos que volver ese patrimonio sustentable para que, digamos, no sea una guerra con un escarbadientes. No sé si soy gráfico en ello.
Pablo, ¿qué sucede con la diada restauración-remodelación en la conservación del patrimonio?
Perdón, Juliana, me decías, ¿qué sucede con la vida?
No, con esta dupla restauración o remodelación en la gestión de justamente del patrimonio histórico.
Bien, en realidad, digamos, una discusión erudita, si se quiere, del siglo XIX, pero que en realidad atraviesa todo el siglo XX, fue la disputa entre la restauración y la conservación, o sea, la conservación de la ruina, en términos de el británico John Ruskin, que decía que restaurar era un delito, que así como vos, digamos, le podés dar muletas a una persona que se quebró una pierna para hacerla andar, digamos, lo que no podés es traerla de vuelta de la muerte a la vida. O sea, para Ruskin, Pagin, Morris, una serie de pensadores británicos, románticos del siglo XIX, había que respetar la ruina, había que conservarla con las acciones mínimas y restaurar era un delito. En cambio, para Violette Leduc, un sujeto francés que trabajó para los poderes oficiales, digamos, en el Segundo Imperio, restaurar era devolver el edificio a la idea original con la mayor calidad posible, incluso aunque nunca haya existido de esa forma, ¿no? O sea, a ver, voy a abusar de los términos, pero hacerlo como más original que el original. Y eso para Violette Leduc estaba fantástico. Luego otros pensadores, sobre todo italianos, como Camillo Goito, Gustavo Giovannoni, irían conciliando esas dos polaridades, diciendo que la restauración es pertinente en tanto, por ejemplo, se diferencie de la materia heredada del edificio histórico con claridad, que el contraste acuse recibo, que además haya un estudio filológico de la cuestión patrimonial, que todo esté documentado, etcétera. Y bueno, hoy vos usaste la palabra remodelación, que es una palabra, digamos, muy recibo, que digamos en las comisiones patrimoniales usamos todas las semanas. Uh-huh. La remodelación connota una cuestión que tiene que ver con la transformación, en algunos casos tipológica, es decir, de la organización distributiva del inmueble, y no solo de, digamos, de la depuración de su fachada, ¿no? Con lo cual, digamos, es siempre un territorio que da para el debate. Para resumir de lo sencillo, te diría que los inmuebles de alta protección suelen ser menos receptivos para las comisiones de remodelaciones y más receptivos de restauraciones. Los de un valor patrimonial intermedio, por ahí suelen ser como más, que son la mayoría, ¿no? Los más receptivos a remodelar, porque sin valor de uso, sin reaplicación programática o funcional, el patrimonio también empieza a perder sentido, y como dice la historiadora François Joaillí, corremos el riesgo de la museificación y de la falsa conciencia, ¿no? Uh-huh. O sea, como de tener como un síndrome narcisista a partir de querer conservarlo todo como estaba y no tocar nada, sin entender que, bueno, que digamos, la ciudad es un organismo vivo y aún así podemos mantener estratégicamente los valores que entendemos convenientes.
Bien, Pablo Canén, docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo, estrenando su columna Historia de la Arquitectura. Muchas gracias por estos minutos en Comunidad del Área y nos volveremos a escuchar.
Bueno, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien y bueno, me iré afinando en los tiempos y en la dinámica. Les mando un abrazo.
Salió perfecto, un abrazo, Pablo.
Gracias.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.